Me vais a permitir que hagamos un pequeño inciso en este momento porque quiero saludar a alguien, bueno, pues que hoy estamos hablando de dignidad, de justicia, de derechos, de las tres T's a las que tanto llama el Papa Francisco: tierra, techo, trabajo. Son los ejes de estos encuentros mundiales de movimientos populares. Abraham Canales es responsable de publicaciones de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, y ha participado como miembro de la Oficina de Comunicación. Abraham, buenas noches.
Hola Irene, buenas noches.
Oye, ¿qué es esto de los movimientos populares y de dónde nacen estos encuentros?
Bueno, en primer lugar quería darte las gracias por darme esta oportunidad de dialogar contigo en torno a estos encuentros de movimientos populares que son muy importantes para la Iglesia y para los trabajadores más pobres. En concreto, los movimientos populares son organizaciones que integran a trabajadores desempleados, precarios, muy precarios muchos de ellos, y que desarrollan actividades informales, ¿no? Son trabajadores que no se resignan y que luchan por defender su dignidad, por acceder a una vida buena y por cuidar el planeta. Uh-huh. Importante. Son también movimientos de trabajadores cristianos de todo el mundo que sufren igualmente las consecuencias de esta cultura del descarte y que acompañan estas realidades. Ahí sí que quisiera añadir que Francisco a los movimientos populares les llama poetas sociales. Uh-huh. Precisamente por los procesos de cambio y de esperanza que van generando, que con sus pequeñas acciones o sus grandes acciones van construyendo creativamente una poesía social, ¿no? Tanto es así que en este último encuentro, en el cuarto encuentro, también les llamó samaritanos colectivos. Los samaritanos colectivos entienden y atienden comunitariamente el sufrimiento, la herida abierta que provoca este sistema tan economicista y que tan perjudicial es para tantas uh-huh. personas, trabajadores y trabajadoras también.
Abraham, además, fíjate, porque en este encuentro hay también una particularidad, ¿no? Porque, bueno, pues hemos vivido un momento que a nadie le hubiera gustado vivir, ¿no? Que es este tiempo de pandemia. Y vosotros habéis tenido ocasión de presentar al Papa algo en lo que venís trabajando desde hace meses, ¿no? Es el impacto de la pandemia en los más vulnerables, que realmente, y a la vista está, son quienes más han sufrido las injusticias en todo este tiempo.
Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Este encuentro ha tenido especialmente dos características muy marcadas, ¿no? Con respecto a anteriores encuentros, ¿no? Por un lado, lo que tú señalabas muy bien, el contexto y el impacto de la pandemia, que han sido durísimos, uh-huh. ese impacto para todo el mundo, tanto por el confinamiento como por las incertidumbres que ha generado, el dolor, el duelo de las pérdidas de muchas vidas humanas en todos los lados. Pero imaginar por un momento que quienes tienen que salir todos los días a trabajar, pues dependen de eso, de su trabajo diario, ganarse el pan, eso es la economía informal, los que no tienen un contrato, los que no tienen la seguridad de que mañana van a poder vender algo o trabajar para tener algo, o que simplemente su casa es un barrio en una favela con uh-huh. cuatro paredes vulnerables. Imaginar esa situación en pleno confinamiento. Pero la dificultad es doble, ¿no? Francisco, entonces, de forma muy sentida, ha querido conocer esta realidad contada por los propios protagonistas. Entonces, es una realidad que, lejos de despejarse, como que estamos saliendo de esta crisis, ayer, por ejemplo, leía precisamente que el Reino Unido tenía otra vez una incidencia galopante en torno a la COVID, el impacto de la COVID en el mundo del trabajo ha sido muy catastrófico uh-huh. en términos de crecimiento de la desigualdad y de empobrecimiento. Uh-huh. Se han perdido millones de puestos de trabajo. Millones de personas vuelven a estar en el desempleo. Y hay muchas de ellas no tienen ni siquiera ningún tipo de red de protección social. Uh-huh. Esto está lejos de haber terminado esta pesadilla, ¿no?
Sí.
Entonces, esto lo dice la OIT, ¿no? Que no uh-huh. es un... Entonces, si miramos desde a esas periferias, si miramos esas circunstancias de dolor, nos presentan un panorama desolador y que Francisco lo ha querido atender, ¿no? Y uh-huh. creo que esto es importante subrayarlo, ¿no?
Uh-huh. Abraham, ¿cómo habéis acogido las palabras del Papa Francisco? Porque sí es cierto que suelen calar fuerte en estos encuentros y estos días han sido muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de ellas, ¿no? Lo comentábamos hace unos instantes aquí en este estudio, vamos.
Uh-huh. Bueno, pues los mensajes de Francisco tienen una gran ventaja, que son muy fáciles de leer y muy fáciles de interiorizar. Creo que vale la pena leerlo, ¿no? Este en concreto tiene cuatro partes. Las tres primeras partes, digamos, que han pasado más desapercibidas para los medios de comunicación o han sido menos reflejados. Y creo que es importante subrayar que Francisco en todo momento da gracias a los movimientos populares, uh-huh. a los trabajadores más pobres, por crear esperanza uh-huh. y porque con su caminar sienten como propio el dolor de los otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, considera que este es un poco el procedimiento que debemos de seguir todos, ¿no? Ponerse en el papel del buen samaritano que atiende, que cuida, que le dedica tiempo, que comparte sus bienes, que comparte su estancia en el mundo ayudando al otro, ¿no? Uh-huh. Francisco también ha querido hacer un llamamiento para trabajar por el bien común y para que se produzca un verdadero desarrollo humano integral. O sea, no cualquier tipo de desarrollo es válido. La Iglesia dice que tiene que ser un desarrollo humano integral. La tercera parte del mensaje es una invitación que hace Francisco, siguiendo o en continuidad con lo que plantea en la encíclica Fratelli Tutti, de soñar juntos un futuro que debemos construir. Entonces, esto es fundamental, porque de ahí nace su propuesta de ofrecer los principios de la doctrina social de la Iglesia para hacer esta concreción de esa propuesta alternativa a lo que hoy tenemos, ¿no? Y la doctrina social de la Iglesia son mediaciones concretas que uh-huh. se deben plasmar en el día a día, tanto a nivel social como cultural, porque es la forma que la Iglesia ofrece a todo su pueblo, uh-huh. al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad que suelen ponerse en los principios de las encíclicas, es la fórmula que tiene, la forma que tiene la Iglesia, perdón, de concretar el Evangelio uh-huh. en la vida. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, Francisco ha ofrecido dos principios de la doctrina social de la Iglesia: el de la solidaridad, uh-huh. por un lado, y el de la subsidiariedad, por otro lado, ¿no? Que nos ayuden a superar esta situación. Entonces, ahí encajan las dos medidas que han tenido más repercusión, que han trascendido más sobre el trabajo.
Y de las que ahora hablaremos también.
Efectivamente.
Pues Abraham Canales, responsable de publicaciones de la BAC, miembro de la Oficina de Comunicación de los Encuentros de Movimientos Populares, gracias por tu tiempo y mucho ánimo con esta labor.
Gracias a ti también.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.